Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Son los minutos que pasan del mediodía y aquí en la radio a esta hora vamos como nos indica esta sintonía que suelen escuchar ustedes habitualmente a esta hora aquí en este medio de comunicación hacia el Parlamento de Canarias. Hablamos de la actividad de la Cámara Regional con distintos diputados y diputadas. Hemos escuchado en las últimas semanas a Iñaki Álvaro Lavandera, a Mario Cabrera González, a Jana González, a Nereida Calero, a Pedro Sosa. Son algunas de las personas que nos han acompañado en este espacio Parlamento, donde abordamos la actividad de la Cámara Regional en esta 10ª legislatura, una legislatura que ya ha concluido. Ahora mismo, bueno, pues si miramos hoy en la página del Parlamento de Canarias, vemos que a lo largo de la semana la actividad se centra en la visita, en la mayoría de los días, de los estudiantes de distintos centros educativos. Está funcionando la mesa permanente, pero la actividad ya ha concluido y así lo hemos ido comentando con los diputados y diputadas con los que hemos valorado hasta el momento esta 10ª legislatura. Hoy nos toca saludar y estamos encantados de escuchar en la radio, porque siempre ha sido una persona muy colaboradora con este espacio, a Luis Campo, portavoz de Nueva Canarias, al cual le damos la bienvenida a este programa. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si pertenece usted a la mesa permanente del Parlamento.
A la Diputación Permanente,
sí.
Los portavoces somos miembros natos de la Diputación Permanente y bueno, pues ahí estamos de guardia, por decirlo entre comillas, pues para los temas que puedan surgir, como por ejemplo la semana pasada que había que aprobar un decreto urgente por parte que había presentado el Gobierno y se convocó la dicha Diputación Permanente a los efectos un pleno, pero con la composición exclusivamente de las personas que conformamos la Diputación.
Uh-huh, que son los portavoces, como dice usted.
Esos siempre están, los miembros de la mesa del Parlamento siempre están, y luego, en función de los grupos, si son más grandes, pues van teniendo unos miembros adicionales, ¿no? Es decir, hay grupos que, además del portavoz, pues tienen a 5 o 6 personas, otros tienen a 4, otros tienen a 3, y bueno, en el caso nuestro, pues está mi compañera Esther, que es miembro además de la mesa, y yo mismo como portavoz.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿suelen llevar habitualmente, lo digo con la experiencia de otras legislaturas, temas importantes, la Diputación Permanente para la realización de plenos? Luis, ¿qué le dice la experiencia?
No, de hecho, en esta ocasión hacía muchísimos años, muchísimas legislaturas en que la Diputación Permanente pues no celebraba ninguna sesión plenaria como la que tuvimos la semana pasada. Esto está muy motivado con la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 2018, que permitió que los gobiernos, el Gobierno de Canarias, pudiera aprobar decretos leyes. Esos decretos leyes necesitan obligatoriamente, antes del plazo de un mes, que lo convalide el Parlamento. Es decir, él da la potestad al Gobierno de aprobar un decreto ley, algo que tiene que estar muy justificado por urgencia, decir, que no sigue el procedimiento normal de una ley, pero eso sí, le da esa potestad al Gobierno de Canarias, pero antes de un mes lo tiene que aprobar el Parlamento de Canarias. Como esto no existía antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía del 2018, el que el Gobierno de Canarias pudiera aprobar decretos leyes, pues la actividad de la Diputación Permanente era muy residual. En esta ocasión, al permitirse, pues es probable que, como ahora, y de aquí al final, pues pueda aparecer algún decreto ley, seguramente aparecerá alguno más, pues que puedan volver a celebrarse sesiones. Se mantiene también porque en ocasiones puede haber problemas de interpretación sobre algunas cuestiones, porque a lo mejor desde otras administraciones, desde el Constitucional, desde el, el, el Congreso pueden solicitarnos informes, pareceres del Parlamento de Canarias, que saben que están obligados cuando aprueban leyes que afectan a nuestro estatuto de autonomía, a nuestro régimen económico y fiscal, a solicitarnos nuestro parecer. Es decir, son muchas las causas que hacen imprescindible aquí, en todos los parlamentos, a nivel estatal, por supuesto, la figura de la diputación permanente. Pero es cierto que no es que estemos de manera recurrente y de manera permanente interviniendo, salvo en aquellos casos tasados, obligatorios por ley y cuando se nos requiera. Es decir, yo como miembro de la Diputación Permanente lo que sí que no puedo hacer es presentar una proposición no de ley o solicitar que venga el consejero de turno a resolver mis preguntas. Eso ya, una vez disuelto el Parlamento, esa fase ya ha quedado resuelta, pero sí para aquellos temas, digamos, más urgentes o que estén tasados por nuestro Estatuto de Autonomía o por la normativa.
Uh-huh. Estaba mirando la fecha, que habrá que contar con ella una vez que el presidente del gobierno disolvió el Parlamento y convocaba las elecciones regionales para el próximo 28 de mayo. Eso fue el lunes día 3 de abril, y mirando la fecha, hasta el próximo 27 de junio no se vuelve a constituir nuevamente la Cámara Regional, ¿verdad? Del resultado, evidentemente, que emane de las urnas.
Efectivamente, una vez disuelto el Parlamento, bueno, pues está tasado también por la ley electoral, por la ley orgánica que regula los comicios electorales, se celebran las elecciones y es a partir de ahí, pues cuando pues se deja pasar aproximadamente un mes hasta que se toma posesión por parte de todos los grupos, todos los diputados y diputadas, y, digamos, en ese momento arranca nuevamente la actividad parlamentaria. Y luego, pues aproximadamente unos 10-15 días más tarde, es cuando se suele celebrar el acto de sesión de investidura para la presidencia del gobierno, una vez que se hayan logrado, o no, las mayorías necesarias para ese tema. En otras, recuerdo que en una ocasión fue el 7 de julio, si no recuerdo mal, en otra fue el 5, pero generalmente suele haber una primera sesión, que es la que usted comenta, a mediados, un poco después de mediados, en este caso será casi a finales de junio, para la toma de posesión de cada uno de los diputados y diputadas electos, que es cuando oficialmente arranca esta legislatura.
Uh-huh. Está usted antes comentando las competencias que le da al Parlamento de Canarias, concretamente a la Diputación Permanente, el Estatuto de Autonomía, esas modificaciones, ¿no?, del nuevo estatuto. ¿Hay otras importantes a destacar? ¿Modificaciones que están dentro del estatuto que se le conceda al Parlamento de Canarias, que usted recuerde, Luis?
Bueno, dentro del el Estatuto de Autonomía tiene algunas consideraciones. Una, en este caso era para el Gobierno, la aprobación de decretos leyes. También al Gobierno, el nuevo Estatuto de Autonomía planteaba una figura que existía ya en algunos parlamentos, en algunas autonomías, pero no en Canarias. Y era la potestad también del presidente del Gobierno de disolver con antelación el Parlamento y convocar elecciones. Eso que lo hemos visto en algunas comunidades autónomas en alguna ocasión, en Canarias hasta el año 2018 con el nuevo Estatuto de Autonomía no estaba permitido. Es decir, aquí las elecciones se tenían que producir sí o sí en el momento correspondiente. Y entre tanto, oiga, pues sí, las mociones de censura o cualquier otra cuestión podían hacer cambiar los gobiernos, pero las elecciones solo se podían producir en las fechas que estaban tasadas, ¿no? Por ejemplo, estas que estamos ahora. Pero desde el 18... si en este caso el presidente actual, el Víctor Torres, hubiera querido adelantar las elecciones, podía haberlo hecho. Lo tiene que consultar en el Consejo de Gobierno, pero la decisión es suya y a partir de ese momento lo comunica el Parlamento y se disuelve el Parlamento y se celebran elecciones, creo que son 40, 40 y pico, 50 días después de dicho tema. Ese era una de las figuras también relacionadas con la actividad parlamentaria que se modificó en el Estatuto de Autonomía.
Uh-huh. En su opinión, ¿cuáles son los asuntos más importantes o los principales temas que nos deja esta décima legislatura en el Parlamento de Canarias?
Yo creo que son muchos. Vamos a ver, creo que en primer lugar tenemos que hacer una valoración en el contexto en el que nos hemos movido. Es decir, esta ha sido sin duda alguna la legislatura más anómala, atípica, extraordinaria y yo me atrevería a decir difícil y compleja de toda la etapa democrática en Canarias. Mire que ha habido legislaturas difíciles desde el punto de vista de, bueno, con mociones de censura, con pactos complejos, pero lo que nos ha tocado vivir ha sido absolutamente extraordinario. Yo recuerdo, siempre comento a veces, benditos los tiempos en los que los problemas en Canarias eran la quiebra de Thomas Cook o la salida del Brexit, porque mire que fueron problemas importantísimos, ¿no? Pero, claro, todo eso quedó apagado cuando llega la pandemia de la COVID. En el ámbito sanitario, lo que supuso para, bueno, para la vida nuestra, en el día a día, para nuestra economía, el cero turístico, no podíamos salir de nuestras casas, y eso se trasladó también a obligarnos en el ámbito parlamentario a reaccionar de manera inmediata. Tuvimos que cambiar nuestro reglamento para no dejar de trabajar ni un solo día. Las sesiones en el Parlamento sí o sí tenían que ser presenciales y tuvimos que cambiar de manera urgente, por cierto, a través de la comisión permanente también, que funcionó mientras estuvimos confinados. El mismo estatus en el que nos encontramos ahora se produjo de manera extraordinaria en medio del confinamiento, puesto que no podían acudir los diputados al Parlamento, pues la Diputación Permanente funcionó también durante ese periodo. Bueno, en ese contexto absolutamente difícil, yo creo que lo más relevante han sido la capacidad de respuesta que hemos tenido gobierno por un lado, instituciones y el propio Parlamento para adaptarnos a la misma, ya le digo, en el caso del Parlamento, modificando nuestro propio reglamento para seguir funcionando, cosa que nos impedía el anterior en caso de no ser presencial, pero también con la aprobación de, bueno, creo que cerca de 50 decretos leyes, la mayoría pues para dar respuesta de manera inmediata a necesidades desde el punto de vista sanitario, medidas relacionadas con la COVID o con posterioridad relacionadas también con el volcán de La Palma, otra de esas cuestiones absolutamente extraordinaria. Eso por un lado. Pero luego, verdad que digamos, dentro de la actividad más ordinaria, yo destacaría dos grandes leyes. Todas son importantes en su sector, pero hay dos leyes que para nosotros han sido referentes. Una, la ley de cambio climático, porque sin duda alguna creo que el cambio climático es la tarea más importante a la que se va a enfrentar el ser humano en las próximas décadas. Y creo que Canarias ha sido una comunidad avanzada, pionera, con una ley muy importante para intentar, por un lado, mitigar, para intentar mejorar la situación en la medida de nuestras posibilidades desde nuestro territorio en esa lucha contra el cambio climático. Y la otra gran ley es la ley de renta de ciudadanía. Algo además que, bueno, pues bien, vendrá a convertirse en el principal instrumento para la lucha contra la pobreza, para ayudar a la gente que peor lo pasa, que va a permitir dar cobertura a más de 40.000 familias frente a la prestación canaria de inserción, una herramienta muy importante, pero que bueno, que tenía más limitaciones que la renta canaria de ciudadanía, y en ese sentido creo que han sido las dos grandes leyes. Por cierto, dos leyes en las que Nueva Canarias ha sido fundamental en el debate en los últimos años. En la anterior legislatura presentaba Nueva Canarias una proposición de ley sobre renta de ciudadanía, que desgraciadamente el anterior gobierno y quienes tenían la mayoría parlamentaria en la legislatura anterior ni siquiera admitieron a trámite. El colocar eso en el debate hizo que se incluyera en el Estatuto de Autonomía. Una enmienda nuestra en la Ley de Servicios Sociales de la legislatura anterior, planteábamos que en el plazo de un par de años tenía que aprobarse una ley de renta de ciudadanía, y bueno, pues fue el elemento que impulsó que eso hoy ya sea una realidad. Y luego yo quiero destacar también, primero porque es el área en la que nosotros hemos tenido un mayor protagonismo a través de Román Rodríguez, el área de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, pero porque considero que han sido también las cuatro leyes absolutamente fundamentales. Hablo de las cuatro leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cada una más expansiva, más grande que el año anterior. Todo eso en un contexto, como digo, muy difícil para captar recursos. Pues cada año, en lugar de recortar, lo que hemos ido ha sido creciendo en recursos, destinándolos fundamentalmente a los servicios públicos esenciales, a mantener y a reforzar la sanidad, la educación, las políticas sociales, sobre todo en aquel contexto complicadísimo en el que nos tocó vivir. Contratamos a más de 7.000 sanitarios, que permitió que fuéramos la comunidad autónoma con mejores resultados en materia de COVID, o más de 4.000 docentes, que permitió la vuelta a las clases en aquellas circunstancias absolutamente extraordinarias, con una normalidad absoluta, casi absoluta. En definitiva, creo que han sido presupuestos esenciales, pero además presupuestos que han ido creciendo año a año, en un contexto en el que hemos reducido la deuda, no nos hemos endeudado más, sino además hemos reducido la deuda, pero además bajando impuestos sobre todo a las rentas que más bajan. En este último presupuesto se aprobaba, y ahora mucha gente lo está notando ya a la hora de hacer la declaración de la renta, deducciones por parte de la comunidad autónoma de varios millones de euros. Una de ellas, por ejemplo, para las personas que cobran menos de 30.000 euros, tienen una deducción autonómica inmediata que creo que es de 250 euros, pues relacionada con la inflación que hemos tenido, pues para intentar echar una mano para mitigar en cierta medida el alza de los precios. Pero se han aumentado las deducciones también para el pago de vivienda, de las hipotecas de vivienda, porque también se han encarecido en los últimos tiempos. En definitiva, el presupuesto que han permitido mejorar la calidad de vida, mantener los recursos esenciales, sin endeudarnos, además con mejor ejecución presupuestaria que nunca, y bueno, en definitiva creo que han sido también cuatro leyes esenciales.
En fin, por ir acotando, destaca usted esas dos leyes aprobadas en esta 10ª legislatura, el cambio climático y la renta de ciudadanía, y luego cada uno de los presupuestos que se han ido aprobando en la Cámara Regional año tras año, que tienen que ver con mayor aportación a la educación, a la sanidad, a los asuntos sociales. Pero a mí me gustaría preguntarle, porque estaba repasando a los órganos a los que ha pertenecido usted, y son muy, muy variados. Desde el sector primario, pasando por derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, discapacidad, economía, conocimiento y empleo. En fin, a mí me gustaría detenerme en uno de los últimos trabajos que usted desempeñó en la Cámara Regional, que tiene que ver con la presidencia de la Comisión del Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en Canarias, algo que de vez en cuando solemos traer al debate, no solo en los medios y en el ámbito político, sino también en el ámbito de los ciudadanos, ¿no? La posibilidad de por lo menos plantear la capacidad de carga que tiene esta tierra. ¿Qué conclusión sacaba usted de esa comisión, Luis?
Bueno, conclusiones importantes, aunque quedó como inacabada,
sí,
pero con el mandato en el Parlamento para que sea la primera comisión de estudio que vuelva a reactivarse ahora, en la próxima legislatura. Antes quiero recordar que conjuntamente con esta comisión de estudio hemos tenido otras tres muy importantes, una relacionada con la actividad física y el deporte en nuestra tierra, y otras dos, una de ellas relacionada con las migraciones en Canarias, y una tercera relacionada con una comisión de estudio donde abordamos la tarea de reconstrucción de la isla de La Palma. Y esta fue la cuarta. Se inició casi finalizando la legislatura en los últimos meses. Tuvimos muchísimas sesiones interesantísimas, pero vimos que nos faltaban, cuando ya se vencía el plazo para la disolución del Parlamento, que nos faltaban enfoques de expertos en numerosas materias, por ejemplo, en materia urbanística, en materia de derecho comunitario, porque algunas de las medidas que pudieran llegar a implantarse, planteo a continuación alguna de ellas, tenemos que tener cuidado, porque no se trata de lo que a nosotros se nos ocurra o creamos que es lo mejor. Eso tiene que estar en sintonía con la normativa propia nuestra, por supuesto con las leyes estatales, con la Constitución y con el Tratado de Adhesión y, por tanto, también de las directivas y de la normativa a nivel europeo. Y nos faltaba pues también un poco esa pata que creíamos que era esencial, así como el enfoque de algunos expertos en materia económica. Quizás nos volcamos más en esta primera fase de la Comisión de cambio de reto demográfico en Canarias, en expertos en materia estadística, en materia demográfica, en geografía, es decir, para conocer un poco cuál era la composición en este instante de la población, porque no se trata solo de decidir si somos muchos o pocos, se trata de decidir si esos muchos, si consideráramos que ya somos muchos y que habría que ver qué mecanismos podemos utilizar para contener un crecimiento tan grande, tan acelerado como el que hemos tenido en los últimos 25 años, en los que Canarias ha crecido en medio millón de personas con respecto a años anteriores. O, por ejemplo, una isla como Fuerteventura, que ha crecido un 180% en estos últimos 20 años aproximadamente. Es decir, ha casi triplicado su población. Esto es muy complicado de gestionar. Y esos niveles de crecimiento no pueden continuar en el futuro, porque no se trata solo de si hay un espacio físico donde quepamos, se trata de los estándares de calidad de vida que nos gustaría tener, de que hay que tener una respuesta para los recursos, las infraestructuras, los servicios que esa población que va creciendo demanda. Y claro, si seguimos creciendo a este ritmo, aunque nosotros sigamos haciendo colegios, siempre habrá déficit de plazas educativas. Aunque mejoremos nuestra infraestructura sanitaria, siempre vamos a seguir, si se sigue incorporando a ese ritmo población, pues vamos a seguir teniendo déficit en materia sanitaria. Vamos a seguir teniendo problemas en materia de agua, que es uno de los grandes problemas además a resolver ya con la población actual en la isla de Fuerteventura, pero tenemos que dimensionar aún más si el ritmo de crecimiento sigue siendo esto, si nos situamos solo en Fuerteventura. Pero tenemos que tener una visión canaria. Y luego porque nos dimos cuenta en esta comisión que en Canarias conviven tres realidades. La de islas que crecen mucho, Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo los últimos 20 y pico años, también Gran Canaria y Tenerife, pero aquí ya había una población muy importante ya con anterioridad. Islas que se han estancado o incluso han perdido población, La Gomera, La Palma y El Hierro, y luego una tercera dimensión, que es que dentro de algunas islas se producen los dos efectos. Por ejemplo, en Gran Canaria o en Tenerife, un crecimiento muy importante, sobre todo en zonas turísticas y en las áreas metropolitanas, capital y alrededores, y una despoblación progresiva en los municipios de medianías, en los municipios de cumbre. Por tanto, las medidas que se tienen que tomar para abordar el reto demográfico en nuestra tierra en los próximos años, no pueden ser solo de un tipo. Tenemos que tener la mirada muy insularizada en cada uno de los territorios, pero también casi municipalizada, de ver cuál es la realidad en cada uno de los municipios a la hora de abordar esta cuestión. Pero sin duda alguna, y por eso una de las conclusiones fue que obviamente no nos había dado tiempo a terminar para hacer un dictamen en condiciones y nos negábamos porque ya se acababa y había que disolver el Parlamento en algo tan importante y que yo considero que va a ser una de las cuestiones más estratégicas a abordar en la próxima legislatura, porque de lo que ahí decidamos, una parte importante del futuro de nuestra tierra va a ser fundamental en función de esas decisiones. Y por eso decíamos que hemos mandatado a que quienes ahora tomen posesión en la próxima legislatura, la primera comisión de estudio que pongan en marcha sea reactivar esta comisión de reto demográfico, aprovechando todo el conocimiento, la información, las comparecencias de los expertos, la información aportada, los documentos aportados, para a partir de ahí continuar e intentar que a lo largo de ese primer periodo de sesiones culminar este gran trabajo y decidir qué grandes medidas podemos aportar para intentar contener el crecimiento, al menos a los ritmos que hemos tenido en los últimos años. Y ahí hay medidas de carácter económico, hay medidas de carácter territorial, hay medidas que tienen que afectar, desde luego pelear en Europa a lo mejor para modificar algunas cuestiones de nuestro tratado que pudieran permitirnos diferencias con respecto a otros territorios continentales. En definitiva, ser valientes, ser audaces y tener claro que las decisiones que ahí se tomen son las que marcarán el devenir de nuestra tierra desde el punto de vista demográfico, que vuelvo y reitero, no es solo si somos muchos o pocos, sino lo que esos muchos en unas islas y pocos en otras pueden afectar en nuestros estándares de calidad de vida, en nuestros estándares de prestación de servicios, en dar cobertura o no a esa demanda de mano de obra necesaria en algunos lados, o de que por mucho empleo que sigamos creciendo, si se sigue incorporando gente de manera muy, muy importante, pues siempre seguiremos con esas tasas de paro por encima de lo que nos gustaría. En las necesidades, si se sigue incorporando gente, y por ejemplo Tenerife es un caso gravísimo, pues para la conectividad, para el tema de la movilidad, pues cada vez habrá más vehículos, más allá de que apostemos por el transporte urbano. Pero en definitiva, la demografía es el conjunto de elementos que aporta el crecimiento, el número de personas, pero todo lo que va asociado a las demandas y necesidades que esas personas tienen en un determinado territorio.
Bien, pues ahí está esa argumentación que nos deja usted sobre la necesidad de continuar adelante en relación a esos trabajos que iniciaba la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en la Cámara Regional, y que, bueno, es una, como decíamos al inicio del planteamiento de esta cuestión, es un tema que lleva ya años sobre la mesa aquí en las islas. Me gustaría también preguntarle por, bueno, pues todos, y esto lo relaciono con que en muchos casos se habla de la poca operatividad del Parlamento de Canarias en cuestión de materializar las leyes. Para eso, obviamente, como saben los oyentes de la radio, está el Ejecutivo, el Gobierno, ¿no? Pero el que no haya obligación por parte de los gobiernos de aplicar, no sé, cualquier tipo de medidas que se adopten en el Parlamento para la mejora de la vida de los ciudadanos, ¿no cree usted que hace que en muchos casos se plantee que la Cámara es ineficaz? Luis, no sé si se lo han comentado las personas, los colectivos con los que usted habla, ¿no? Porque al final, cuando va un colectivo, en muchos casos hasta el Parlamento de Canarias, se queda precisamente en eso, ¿no? En la presencia, en la argumentación, el dar a conocer. Pero claro, en muchos casos no se obliga al gobierno a materializar las soluciones que aprueba y en muchas ocasiones por mayoría la Cámara, ¿no? No sé qué opinión le merece a usted.
Sí, yo diferenciaría, vamos a ver, la percepción siempre, yo creo que debemos de alejarnos de percepciones y luego lo que es la realidad. Yo creo que el Parlamento es infinitamente más eficaz de lo que la mayoría de la gente piensa. Yo antes ponía un ejemplo, la ley de presupuesto, cuando se aprueba, sí, al final no es sino la traslación en números, por ejemplo, ahora en más de 10.000 millones de euros para esta legislatura, que tienen nombre y apellido, que es lo que permite que cada mañana pues abran los centros sanitarios. Luego podemos decir si están mejor o peor gestionados, y eso es una tarea de gobierno, en el sentido de que, bueno, pues a ver cómo combatimos las listas de esperas, pero cada día hay centros de salud que funcionan, y eso funcionan porque hay unos presupuestos que se aprueban en el Parlamento que dicen que tienen que estar o hospitales o centros de atención especializada, y hay sus médicos, los centros educativos abren todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y dentro hay docentes que permiten que decenas y centenares de miles de nuestros chicos y chicas en todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universidad, pues mejoren su formación. Y podría seguir poniendo ejemplos en materia de derechos sociales, en materia turística, en materia del sector primario. Es decir, al final el día a día de nuestra comunidad funciona gracias al conjunto de instituciones, no solamente del Gobierno de Canarias, también Cabildo y Parlamento, pero entre otras cosas porque hay presupuestos que se aprueban en nuestra Cámara, atendiendo a lo que nos han ido diciendo pues todos los ayuntamientos, los cabildos, muchas de las organizaciones que se sientan con nosotros, desde empresariales, sindicales, sociales, que vienen y hablan con nosotros, y muchas tienen respuesta a través del presupuesto. ¿Todas? Hombre, por supuesto que no, no vamos a engañarnos. Primero porque yo me he reunido con gente con la que no comparto posiciones, por supuesto le escucha, pero les plantea que en nuestro caso sus reivindicaciones pues no las compartimos, o a la inversa, gente con la que sí compartimos posiciones, intentamos pelear, pero bueno, pues por el tema presupuestario a lo mejor en esta ocasión no puedes echarle una mano, o tenemos que iniciar un proceso para modificar la ley, determinadas leyes para atender las demandas que se necesitan, las leyes que vamos aprobando, por ejemplo esta que comentaba de renta de ciudadanía o la de cambio climático, surgen del proceso de escucha, de participación de miles de personas, de cientos de organizaciones, que después de escucharles, pues salen esas leyes adelante, en la legislatura pasada, la ley de servicios sociales, o en esta, después de escuchar al sector cultural, hemos aprobado una ley de cultura, o una ley de juventud recientemente, o aprobábamos la ley de cooperativas, que nos lo habían pedido las cooperativas desde hacía muchísimo tiempo, y hemos sacado una ley de cooperativas para sacar adelante iniciativas que eran necesarias en esa materia. Hemos aprobado un plan canario de vivienda en esta legislatura, después de más de 10 años sin plan canario de vivienda y sin ficha financiera, donde prácticamente no se ha iniciado ninguna obra. Y ya tenemos plan para los próximos años y tenemos ficha financiera. con más de 600 millones de euros que va a permitir que se construyan en los próximos 4 años más de 5.000 viviendas. Y eso surge de los procesos de escucha y eso se hace en el Parlamento. Por tanto, el Parlamento sí que tiene una potencialidad, una efectividad importante. ¿Que podemos resolver todos los problemas, absolutamente todos? Mire, no. Entre otras cosas, porque vuelvo y reitero, a veces tú tomas decisiones que te aplauden muchos, pero que te critican otros, porque es inherente a la condición humana, a la complejidad de la sociedad con la que trabajamos y vivimos. Y luego es cierto que hay determinadas cuestiones que no son de obligado cumplimiento para el gobierno. Yo diferenciaría las leyes, que esas sí son de obligado cumplimiento. Uh-huh. Otras cosas que no siempre se cumplan a rajatabla o en los tiempos precisos. A veces es falta de personal, a veces y a veces es poca diligencia. Pero que con carácter general sí se suelen cumplir. Y luego están las proposiciones no de ley, que es verdad que se pueden aprobar por unanimidad en el Parlamento, pero no son de obligado cumplimiento para el gobierno. Cierto es que en muchas ocasiones los gobiernos lo tienen en cuenta y lo terminan finalmente haciendo, otros no, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Y al menos nos sirve a quienes la aprobamos en el Parlamento para si el gobierno de turno no hace caso a lo que el Parlamento ha decidido, cosa que reitero, en el caso de las proposiciones no de ley, no están obligadas, en las leyes sí, pero sí nos permite pues para insistirle, para afearle el que estén pasando por alto decisiones del Parlamento aprobadas por mayoría, y ni le cuento cuando es por unanimidad, porque si es por unanimidad, pues ha tenido el consenso incluso de los grupos que apoyan al gobierno, ¿no? Por tanto, es cierto que todo lo que hacemos en el Parlamento responde a todas y cada una de las problemáticas de Canarias. Pues es difícil. Y además hay cosas que en 4 años tú puedes resolver una parte de los problemas, pero no puedes resolver el conjunto. Y luego hay cuestiones que obviamente el Parlamento sí que puede impulsar, y estas son de obligado cumplimiento, y luego hay otras tareas que, a pesar de que tú las impulses en la actividad parlamentaria, a quien le corresponde realizar es al gobierno de Canarias o a otras instituciones en su caso también, ¿vale? Y luego no olvidemos otra labor que es muy importante en el Parlamento, porque siempre hablamos de las leyes, de las proposiciones no de ley, que es la tarea de fiscalización al gobierno, que no solo la hace la oposición, obviamente el que está en la oposición pues con más dureza, pero también los que apoyamos al gobierno. Y esta tarea es esencial, porque es un poco, bueno, pues a través de las preguntas, de las solicitudes de documentación, es un poco donde vamos en el día a día, exigiendo al gobierno en cierta medida, fiscalizando su labor, qué está haciendo, qué no está haciendo, si no lo está haciendo, por qué no lo está haciendo, y eso en cierta medida pues también obliga al gobierno a reaccionar, obliga pues a dar la cara, a dar cuenta de su gestión, a dar explicaciones de aquello que no sale bien, o a dar explicaciones también, que creo que es necesario, y hay que hacer mucha pedagogía en política, de aquello que sí sale bien. ¿De acuerdo? Porque en ocasiones nos han recriminado diputados que están en la oposición que nosotros le hagamos preguntas de aspectos que han sido un éxito por parte del gobierno. Mire, es que la actividad parlamentaria no es solo coger al gobierno en cada sesión plenaria y a ver cuántos palos es capaz de aguantar. Oiga, cuando ha hecho algo bien, creo que es importante que cuenten también a la ciudadanía qué se ha hecho, cómo se ha hecho y sobre todo cómo puede aprovecharse la ciudadanía de eso en sentido positivo, de eso que se ha hecho.
Bien, pues queda claro la importancia de las leyes que aprueba el Parlamento de Canarias, que obliga al gobierno, las proposiciones no de ley, que aunque sean aprobadas por unanimidad, no obligan al gobierno, pero entiende usted que el actual ha hecho lo posible por llevarlas a efecto, y luego esa otra parte que solemos hacer aquí en la radio, en este espacio Parlamento, que tiene que ver también con la fiscalización al gobierno. Durante 4 años, fíjense ustedes que se dice pronto, hemos escuchado esta voz, la de Luis Campos, que es técnico especialista en comercio exterior, que ha sido asesor contable y que fue concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de Santa Lucía, con responsabilidad en desarrollo económico, participación ciudadana, turismo, seguridad y emergencia, festejos, movilidad y primer teniente de alcalde. No sé si esa responsabilidad ya le pilla lejos, Luis.
Bueno, es verdad que ya hace 8 años que estoy en el Parlamento, sí. Pero el bagaje de esa labor importante en un ayuntamiento como el de Santa Lucía, pues al final la tienes tú en tu mochila, y creo que ha sido muy positiva a la hora de trasladar pues mi labor en el ámbito parlamentario. Yo creo que es un plus aquellos que llegan al Parlamento habiendo pasado por ayuntamientos o habiendo pasado por un cabildo, pero de manera muy especial por los ayuntamientos. Y digo esto porque al final es ahí, en esas instituciones, donde en la mayoría de las ocasiones lo que aprobamos en el Parlamento a través de leyes, lo que se aprueban a través de determinados decretos, determinadas cuestiones, donde se termina aplicando es en esos lugares, y que es donde la gente al final va, donde toca la puerta por primera vez. Cuando tiene un problema, nadie va a la presidencia del gobierno. La gente se acerca a su ayuntamiento a ver si le puede echar una mano porque quiere poner un vado, o porque está en una situación muy difícil y necesita un empleo, o porque necesita una ayuda para salir adelante, y los servicios sociales, que para eso están, son derechos garantizados de la ciudadanía. Nadie tiene que sentir vergüenza, todo lo contrario, es un derecho que se tiene para pedir si tu situación es extrema. La sociedad, las administraciones, tenemos que responder ante eso. Y yo creo que ese bagaje, esa historia, esos 12 años en el ámbito municipal, además pasando por muchísimas áreas, en un municipio importante como es Santa Lucía, pues también me permitió pues tener una experiencia que ahora, en estos años, creo que me ha servido para, en el trabajo legislativo, tener esa mirada de, ojo, lo que vamos a aprobar aquí, que aquí entre nosotros puede quedar muy bien, pero quien tiene que aplicarlo luego, yo he estado ahí y sé de las dificultades, ¿vale? Y tenemos que adecuar esto. O a la hora de pelear pues para determinadas iniciativas, para que en un municipio que sé que lleva años peleando porque haya un centro educativo, o que se le quiten pues los contenedores de un centro educativo donde estaban niños y por fin se haga una ampliación. Es decir, podría poner decenas de ejemplos en los que la mirada, cuando has estado en el ámbito municipal, siempre será un aporte positivo a la tarea parlamentaria, porque te ayuda a entender de dónde vienes y, por tanto, la labor que haces ahí, a quién va dirigida y las dificultades también que se van a encontrar.
Muy bien, pues yo le agradezco que nos haya atendido siempre que ha podido, y sé que en muchos casos ha hecho un esfuerzo entre comisiones o en un pequeño descanso entre comisión y comisión. Siempre ha atendido usted a este medio de comunicación y se lo agradezco mucho, porque no todo el mundo se presta a ello, y también hay que decirlo. De ahí que pongamos en valor el que a lo largo de estos 4 años, a pesar de las dificultades, siempre ha estado usted en disposición de atender la llamada de este medio, que en definitiva es atender a los oyentes que siguen y a los seguidores que siguen a este medio de comunicación. De verdad que se lo agradezco. Le deseo mucha suerte para los próximos comicios, que no sé si repite usted, ¿repite como candidato al Parlamento, Luis?
Sí, presentábamos estos días las candidaturas al Parlamento de Nueva Canarias en todas las circunscripciones. Y en mi caso concreto, pues si vuelvo a ir en el número 2, en la circunscripción de Gran Canaria, que encabezará Carmen Hernández, la actual alcaldesa de Telde y compañera también estos últimos 4 años en el Parlamento, conjuntamente conmigo y con Esther González, que también irá. Yo creo que es muy probable, además, que los tres volvamos a reeditar ese espacio. Presentábamos, además, precisamente el viernes pasado, esas candidaturas en la Junta Electoral Provincial, conjuntamente. Tuve la ocasión, la suerte de presentarla de manera conjunta con nuestro candidato en Lanzarote, Yone Garaballo, y nuestra candidata a Isla de Fuerteventura, que es por Nueva Canarias, que es Natalia Santana. Bueno, tenemos esperanzas, tenemos expectativas, ahora le toca a la gente decidir. Creo que desde Nueva Canaria hemos hecho un trabajo importante. No somos muchos en número, pero nuestro trabajo ha sido decisivo, muy cualificado. Y aspiramos pues a crecer, y que bueno, que tanto Fuerteventura como Nueva Canaria, y Lanzarote también, hablando de esta provincia, tenga representación de Nueva Canarias en el Parlamento. Esperemos que sea así. Agradecerle también a ustedes la disposición siempre para abrir los micrófonos y permitirnos explicar la actividad parlamentaria en muchas ocasiones de mi grupo de Nueva Canaria, pero como el día de hoy, pues también con carácter general, que creo que es importante hacer siempre pedagogía de lo que es la política, la actividad política. Yo creo que es importante. Y de manera muy especial yo creo que agradecerle a su medio, porque es de los pocos medios que no solamente dedica un espacio a la actividad parlamentaria semanalmente, sino de los pocos medios que se desplazan físicamente al Parlamento al menos 2 ocasiones al año, en el debate de presupuestos y en el debate del Estado de la Nacionalidad, que siempre han estado ahí retransmitiendo, y yo creo que eso también, por nuestra parte, es de agradecer.
Luis, nos encontramos cuando usted quiera. Muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.